Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Buenos días para todos los ciberoyentes e internautas que se conectan en vivo a la señal de U Rosario Radio. Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, iniciando la semana de labores. Gracias a todos aquellos que nos escuchan y si usted pues se perdió alguno de los capítulos que hemos hecho, pues no se preocupe porque puede ingresar a la plataforma de Spreaker desde la página de la emisora de la universidad y ahí va a encontrar todos los capítulos de Hoy, Ayer y Mañana. Hoy me alegra muchísimo saludar, como todas las semanas, al profesor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor Álvaro Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorena. Como siempre, con el mismo entusiasmo desde que arrancó nuestro espacio, ya muy conocido por los ciberoyentes, con el hermoso y borgiano título de Ayer, Hoy y Mañana. Listo para arrancar con un tema pues que es dramático, pero hay que evocarlo porque justamente este programa es para recobrar memoria en varias modalidades de la cultura, que es el tema del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que si no estoy mal fue en los primeros días de septiembre. Todavía me parece estar viendo la parte documental en que varios soldados de la Wehrmacht a las malas rompen las vallas que limitan la frontera con Polonia y la traspasan sin el menor recato.
Así es, profesor Álvaro Pablo. El 1 de septiembre de 1939, los soldados alemanes irrumpen en Polonia, lo que da inicio a la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Y es por esto que estamos aquí hoy, para conmemorar este acontecimiento que como humanidad no podemos dejar de lado. Es un acontecimiento doloroso, pero si no estudiamos los errores del presente, caeríamos en la terrible tentación de volverlos a cometer hoy. De ahí que sea necesario ejercitar la memoria. En los controles hoy nos acompaña Nelson Duarte y quien les habla, Lorena Morales. Bienvenidos entonces a este espacio de diálogo histórico. Pero no queremos iniciar nuestro programa sin seguir convocando e invitando a todos los ciberoyentes e internautas que se quieran añadir a este equipo de trabajo. Siempre este es un espacio completamente abierto. Si usted es alguien a quien le interesa la historia, la cultura, bienvenido siempre a esta mesa de trabajo. Pero entonces, profesor Álvaro Pablo, comencemos haciendo alusión a la canción que estaba sonando hace algunos minutos. La canción de este movimiento y que fue el himno de Alemania
me
durante
parece
esos
muy bien.
Años oscuros.
Obviamente parte de esa letra fue prohibida y seguirá siendo prohibida para siempre en Alemania. La parte sobre todo más agresiva, aunque suene rítmica, incluso no puedo negar, tiene cierta dosis de contagio dramáticamente interesante, abominablemente interesante, que es Alemania, Alemania, por encima del mundo, ¿no? No se limita a hablar de la Alemania como Alemania, sino Deutschland, Deutschland, Überalles, Überalles, in der Welt. Ya esa letra alude al afán expansionista, al tema de la recuperación de espacios vitales, el tema del Lebensraum, que ya había tenido antecedentes, pero antecedentes a los que el mundo europeo, occidental y no occidental, no le puso demasiada atención. Es que ya Hitler venía dando pasos para medir fuerzas. Tú debes recordar que es nombrado canciller en el 33, en medio de una gran polémica, porque es que por decirle una exageración, Lorena, 24 horas antes logró la ciudadanía alemana, ¿no? Además ahora lo hacía por las vías democráticas, en eso copió un modelo no de extrema derecha, un modelo revolucionario. Primero le apostó a tomarse el poder a sangre y fuego dentro de los más estrictos cánones leninistas. Acordémonos del fallido putsch del año 23, donde este hombre, que unos años antes no era nadie, en este momento se juega el todo por el todo, tiene un grupo como unas tropas de asalto, ha convencido a alguna parte de la alta oficialidad, declara y rancia aristocracia prusiana como el general von Ludendorff, y a varios de sus áulicos como Himmler, como Rudolf Hess, como otros. El putsch fracasa, hay muertos, Hitler es sometido, la pena era más, pero se fue aminorando sospechosamente a unos 9 meses o 10 meses de prisión en Landsberg, donde en compañía de su más cercano, íntimo lugarteniente Rudolf Hess, reescriben a cuatro manos, escriben lo que será la Biblia del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, Mein Kampf, Mi Lucha, y ahí ya se puede, el lector avezado puede encontrar pautas que indican la monstruosidad que se viene encima, pero como decía, lo hace parsimoniosamente. Primero viene el tema de la anexión de Austria. Sin el menor inconveniente se produce el Anschluss, que creo que es la palabra correcta, para tener a Austria bajo la égida alemana en 1934. En el 36 la anexión de la Renania. El mundo sigue impávido, tranquilo, pensando que además el señor Hitler está cumpliendo al derecho y al revés el Tratado de Versalles. No, lo está desobedeciendo sistemáticamente frente a la mirada miope del mundo. Y hay que decir, tampoco hay que ser tan estrictos, ¿ma? Sí, mirada miope, pero también hay que reconocer que como el tipo, una vez se toma el poder, su discurso permanente era la paz y la paz. Hay que reconocer que primero se dedica a fortalecer una Alemania perfectamente desvertebrada. Alemania después de la Primera Guerra Mundial es una miseria en todos los órdenes, una miseria moral, una miseria militar, una miseria económica que produce la astronómica cifra de 7 millones de parados. Una Alemania al que ese tratado mal articulado por Woodrow Wilson resintió no solamente al cuerpo militar, que por millones participó en la Primera y Sangrienta Guerra Mundial, sino a toda la nación, porque fue declarada Alemania entera culpable de crímenes contra la humanidad. pero sobre todo la economía golpeó dramáticamente el estómago de los alemanes. Estos 7 millones de desempleados, sumado a una legión de mutilados, el mismo Hitler, concluido el conflicto, está temporalmente ciego. Incluso se pensó seriamente que iba a quedar ciego de por vida a consecuencia del famoso gas mostaza, que hizo estragos. Es la primera vez que se está utilizando ya, y cuánto tiempo ha pasado, ya un arma biológica. Entonces, lo que hace este cabo primero, que fue el mayor rango que obtuvo en la Primera Guerra Mundial, aunque es justo reconocer que obtuvo una condecoración que usualmente no se le da a muchos militares, y menos a un cabo primero, si tuvo por actos de valor en el frente la Cruz de Hierro de primera clase, se encuentra, como muchos de otros militares alemanes, sin oficio, desadaptado, en un hospital de campaña, enceguecido temporalmente y rumiando cualquier cantidad de rencores y de odio hacia lo que después mencionó en innumerables discursos, como el dictat de Versalles, como la dictadura de Versalles, y le sacó todo el provecho del mundo. Pero como yo decía antes, antes viene la transformación de la infraestructura vial alemana, unas autopistas de envidia, logra superar rápidamente la crisis de desempleo, entre otras, creando cuerpos que después serán tenebrosos, creando primero las famosas camisas pardas, la SA, ¿no?, que después, por algún rapto de paranoia o era real la información, supo que estaban conspirando contra él, y en el 34 prácticamente la disuelve en unos episodios notablemente sangrientos que hoy se conocen como la noche de los cuchillos largos, ¿no? Es completamente diferente a un tema que alguna vez abordamos, el de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Y va reemplazando esa SA, las camisas pardas, por un cuerpo que parecía primero de escoltas de él, que le va dando mucha cobertura gracias a la diabólica capacidad de organización de un individuo de ingratísima recordación, el señor Heinrich Himmler, que quién lo pensaría, durante mucho tiempo y antes del conflicto y antes de la Primera Guerra, era un pacífico pseudocampesino que llegó a criar gallinas en cantidades importantes, el señor Heinrich Himmler, ¿no?
Yo creo que, profesor Álvaro Pablo, ya que usted está abordando todo el tema del Tratado de Versalles, creo que sería muy útil ir a la palestra de hoy, ayer y mañana y comenzar entonces a explicarle a nuestros ciberoyentes cómo fue ese caldo de cultivo, todas esas circunstancias, no solamente en Alemania, sino en Europa y de hecho a lo largo del mundo, que permitieron, bueno, permitir es una palabra un tanto capciosa, pero que fueron condicionantes para que se levantara este régimen en Alemania.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y yo creo que para entender todo esto, lo primero y la primera causa de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, es la primera. El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, curiosamente, de 1918, se declara la derrota de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Los ejércitos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos se han hecho de la victoria. Sin embargo, luego que, como usted ya lo había señalado, se firma el Tratado de Versalles y se le impone a Alemania una sanción irrisoria. Si bien se le pide reparar y era necesario a Gran Bretaña, a Francia, la sanción le dio directamente al pueblo. Se cae el modelo que antes había, se divide el Imperio Austrohúngaro en una serie de pueblos y nacionalidades bastante particulares que en parte también, profesor Álvaro Pablo, no sé usted qué opina, también llevaron a este clima de conflicto.
Sí, claro. Por decir algo, la imaginación no alcanza a prever cuando a uno le dicen que luego del Tratado de Versalles y luego de la tragedia de la Primera Guerra, un pan podía costar algo así como 5.000 millones de marcos. Es una locura cuando le hablan a uno de aquellos tiempos. Yo insisto mucho en que resintió a un pueblo abocado no solamente desde la Primera Guerra Mundial al cultivo, y eso es nocivo, usted como politóloga obviamente lo sabe mejor que yo, a despertar un nacionalismo exacerbado. Pero a la gente se le olvida otra cosa, que inicialmente Hitler toma como eje modélico a un señor que es socialista, hace tránsito en 24 horas a fascista, que en 1922 ya se ha tomado pacíficamente con sus camisas negras a Italia, estableciendo una especie de figura loca en geopolítica, en política, una diarquía. Mussolini, al lado de un rey simpático, pintoresco, creo que es el rey más chiquito que ha producido Occidente. Yo le digo el gran Víctor Manuel, pero eso tiene una carga de sarcasmo que la confieso muy perversa de mi parte, cabía entre un bolsillo. Entonces, Hitler va tomando como modelos precursores que lo incitan, pero sigo insistiendo, avanza pausadamente. Tan pausadamente y tan logra recuperar a la nación alemana y sus autopistas y el famoso carro del pueblo, el Volkswagen, y más cuerpos paramilitares, pero que pasan desapercibidos, aparentemente respetando el Tratado de Versalles, que de un ejército que en su momento culmen en la Primera Guerra llegó a tener 5 millones de hombres, por el Tratado de Versalles no podía exceder la cantidad irrisoria de 100.000 combatientes. Ese era todo el ejército permitido. Entonces, hay un momento en que parece increíble. Ese sí grande, gran en todo sentido, demócrata, aclamado y vitoreado por el pueblo inglés, el gran ministro después, Winston Churchill, ponía de ejemplo a Hitler cuando a la hora de hablar de progreso se trataba. Y no solamente lo hizo Churchill, lo hicieron otros altos mandatarios. Francia se siente vengada ampliamente. Por si las moscas, establece una línea que ella cree, con algo de ingenuidad o mucho ingenuidad, que va a ser invulnerable, que por ahí no puede penetrar nadie, en la famosa línea Maginot, ¿no? Rusia pues ha quedado en una situación muy ambigua, casi simultáneamente Primera Guerra Mundial y Revolución Bolchevique, de la que ya hemos hablado en extenso en otros programas que han sido de muy buen recibo por nuestros ciberoyentes. Entonces, como no pasa nada con Renania, con el tema austriaco, entonces este va avanzando, pero sigue hablando de paz. En el 38 habla de paz. pero ya el mundo occidental comienza a reaccionar, aunque un poco tardíamente. Pero no olvidemos, en la política, que para algunos es sobre todo el arte de las oportunidades, Hitler va a encontrar casi que inesperadamente un aliado poderosísimo para sus pretensiones de expansionismo, que es la Rusia soviética, que ya tiene gobernante con un nombre más que propio y no de grata recordación. José Stalin se ha hecho al poder después del fallecimiento nunca claramente establecido de ese genio y tal vez el mejor intérprete que el marxismo ha tenido, que era Lenin. Lenin, entiendo que murió hacia 1924 y le correspondía ahora el turno a José Stalin, un hombre de una infancia miserable similar a la de Hitler, lo mismo que Hitler, hijo de un padre soberbio y autoritario que fue generoso con él en materia de palizas, lo mismo que el de Hitler con Hitler en materia de golpes y humillaciones. Antes de esos acontecimientos yo decía que Hitler no era nadie. Durante mucho tiempo se pensó, de acuerdo a las grandes biografías que han salido, que solo tenía dos opciones, y no muy halagüeñas: o ser un inveterado parásito social, que lo fue durante mucho tiempo, o ser artista. Siempre que se tocan estos temas, yo digo, el destino, como es de curioso, y la providencia a la que Hitler invocaba, ¿qué hubiera pasado si en vez de rechazarlo en dos oportunidades, la Academia de Bellas Artes de Viena, que es de lo más respetable del mundo, hubiera recibido a este joven con pretensiones de artista? Él lo resumiría muy bien años después: en el fondo no soy nada distinto que un artista metido en la política. Pues miren lo que nos costó las dos veces que le impidieron el acceso, y más bien para no herirlo de muerte, le dijeron: ¿por qué no piensa más bien en estudiar arquitectura? Usted tiene como cierto talento para eso. Bueno, ya lo tenemos en el poder. El 38 hay reuniones, se clama por la paz. Chamberlain asiste, Hitler sigue prometiendo que habrá, pero ya ha hecho el pacto tenebroso con Stalin, y se juran, palabra empeñada y sin regreso, que eso se cumple.
Yo quisiera, profesor Álvaro Pablo, ahí hacer dos salvedades importantes. La primera, seguramente nuestros internautas estarán preguntando, bueno, si fue Estados Unidos quien contribuyó a la victoria de la Primera Guerra Mundial y si fue Woodrow Wilson quien en su tiempo estableció la forma pacífica para solucionar los conflictos con la Liga de Naciones, ¿dónde está Estados Unidos en este momento? Y es curioso porque Woodrow Wilson fue el arquitecto de la Liga de las Naciones, pero curiosamente Estados Unidos no pertenecía a la Liga de las Naciones. El Congreso de Estados Unidos rechaza la adhesión de su país a este modelo de naciones, bueno, de Naciones Unidas, que pues es bastante prematuro, basado y muy parecidos los puntos de Wilson con los puntos de Kant para mantener la paz. Una diplomacia abierta, que los países no invirtieran tanto en cuestiones armamentistas, que asegurar la paz alimentaria, asegurar unas cuestiones respecto al derecho y al uso de los mares. Pero Estados Unidos durante esta época vuelve a ser un país bastante aislado, y curiosamente, y hay que resaltarlo, veníamos de la crisis del 29, cuando se desploma la bolsa pues de valores de los Estados Unidos, que también tiene un golpe en Alemania y que también produce, como usted ya lo ha expresado, toda una serie de despidos. Y quisiera otra cosa resaltar, profesor Álvaro Pablo, y es que no puedo dejar de pensar en una escena que un actor del que ya hemos hecho incluso un programa aquí en Hoy, Ayer y Mañana,
el gran Chaplin,
cuando coloca a estos dos dictadores en una conversación, hablando, y era muy curioso hasta los puestos, y Chaplin le llena de humor y burla, pues no burla, pero sí se burla de estos dos grandes, pues de estos sujetos, porque ambos tenían la pretensión, y para nadie es un secreto, ambos tenían la pretensión de invadir Polonia en su momento.
Es como si se me viene a la mente en este momento, como si se hubiera creado muy rápidamente un tratado de Tordesillas, pero hecho como por el diablo. Porque es que al evocar yo a Chaplin, se recrea mirando el globo terráqueo y moviéndolo a su antojo, el globo da vueltas.
Y bailando.
Y bailando, claro. No, eso es formidable. Esto es una paradoja. Es una paradoja porque Wilson redacta el tratado. Hoy todos coinciden en que no fue el más afortunado de las redacciones, pero también es la primera vez, con motivo de la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos rompe una línea de conducta, en el fondo terriblemente provinciana, cuyos máximos conflictos habían sido unos temas ahí con Texas y con México, y de pronto hace el envión y pasa de Texas a Europa casi sin fórmula de juicio. Pero lo curioso es que cuando la Primera Guerra Mundial estalla en serio, Estados Unidos demoró, y usted lo sabe muy bien, Lorena, la determinación de entrar de lleno en el conflicto. Tuvo que pasar, y no por cuenta de Alemania la excusa, sino por cuenta del Imperio japonés, lo de Pearl Harbor, para que se animaran. Es decir, hacen un tratado mal diseñado, resienten a un pueblo, el tratado se convierte en la antesala de la Segunda Guerra Mundial por varias de las características que hemos ido señalando. Y los artífices de eso ahora se demoran notablemente en entrar al conflicto. Tiene que suceder la tragedia de la flota norteamericana en Pearl Harbor para que Estados Unidos rompa el protocolo de neutralidad. Recordemos también que en Estados Unidos, hecho por migrantes, pues el número de alemanes era notable para el momento en que se presenta ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ven cosas insólitas. Se ven soldados de la ya Rusia soviética fraternizando con soldados de la Wehrmacht. Esto se sabe que Hitler incumple el protocolo. Y bueno, tenemos lo que pasó el primero o 2 de septiembre, en que ya no queda más recurso que aceptar que otra vez se viene una hecatombe. El mundo, sin embargo, sigue vacilante. Francia se siente invulnerable. Y este hombre ya ha puesto en práctica un modelo bélico que era desconocido hasta el momento, más conocido como la Blitzkrieg, en que el arma fundamental, la que le va a permitir los triunfos más resonantes en el periodo de tiempo más corto, será la aviación. Y lo hará con la famosa Luftwaffe, que antes había tenido un buen campo de experimentación para demostrar su fortaleza como arma que empieza en la Primera Guerra Mundial, pero aquí arranca con todo, que fue en la Guerra Civil Española, a la que tantas jornadas también le hemos dedicado a nuestros ciberoyentes y que ha gustado mucho. Es que como la Luftwaffe, mediante la figura de la Legión Cóndor, estuvo haciendo demostraciones no de malabarismos aéreos, sino de acabar poblaciones enteras y poblaciones civiles. De ahí arranca el notable mural de de Picasso, que ha recorrido además el mundo, como la Luftwaffe borra de la faz de la tierra este pueblo
Guernica,
¿no?
Y yo quisiera, profesor Álvaro Pablo, que ahora en el laberinto hiciéramos este repaso de todo este caldo de cultivo, porque creo muy interesante que analicemos los discursos, cosa que usted ya había mencionado, porque es muy curioso que, y es una de las grandes críticas que desde la ciencia política se le ha hecho a la democracia, y es que la democracia fue la que permitió que llegara al poder bajo la especie de una figura algo romana, de un triunvirato, que este sujeto llegara al poder. Además, porque él evocó un mito que estaba desde la Primera Guerra Mundial, y fue que él, como él fue soldado, desde su perspectiva, y es que era un rumor muy fuerte en la Alemania de ese entonces, y es que Alemania militarmente había ganado la Primera Guerra Mundial, y fueron los políticos quienes traicionaron al ejército alemán.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Profesor, y aquí yo creo que es relevante que evoquemos entonces estos primeros. Hitler sale después de estos 9 meses de la cárcel, entonces ya nos había hecho un excelente recorrido. Pero él utiliza una estrategia muy común, y es: en el discurso para unificar una nación hay que encontrar un enemigo común. Y en este caso, viendo todo este caldo de cultivo que teníamos, Hitler encontró varios enemigos comunes, entre ellos grupos de presión no alemanes, y es ahí cuando encuentra al pueblo judío. A los comunistas, por ejemplo, que desde su perspectiva, este modelo de democracia estaba siendo atrofiado precisamente por los comunistas.
Es perfecto. Si uno acomete la empresa de leer los discursos de Hitler, que en su totalidad han sido traducidos y publicados, empresa que, modestia aparte, en algún momento dice son de un simplismo aterrador, pero maneja con gran inteligencia 3 ideas-fuerza. La dictadura de Versalles, la puñalada por la espalda, y en los gestores de la puñalada por la espalda ya nombra sin reato alguno como culpables de ese siniestro al pueblo alemán, al pueblo judío, a la comunidad judía tan arraigada de muchísimo tiempo atrás en Alemania, a una comunidad judía que era bien querida por el grueso de los alemanes, a una comunidad judía que había aportado en términos de escritores asombrosos, a una comunidad judía que había aportado en Austria, donde era oriundo realmente Hitler, pues el surgimiento de un Freud con toda la teoría psicoanalítica en Viena. En fin, los mejores médicos que había en Alemania eran de claro origen judío, aparte de los innumerables matrimonios mixtos que venían de tiempo atrás. Pero el secreto de una idea fuerza es repetirla contundentemente, variando un poco según el auditorio y según los actores y el escenario. Y va logrando poco a poco convencer a un pueblo, incluso, como le digo, Lorena, a gente que tenía como íntimos amigos a judíos, a que pasen de una amistad ilimitada hacia el judío a un odio que se fabricó también muy rápidamente al judío. Es que si el amor contagia, Lorena, lamentablemente el odio también. Si la fe mueve montañas, el odio también mueve montañas.
Y es lamentable porque en las octavas elecciones federales alemanas, hacia 1933, ocurre, si bien ya tenía ganado y tenía pues había avanzado en contra la batalla contra un contra su autodenominado enemigo, que fueron los judíos, que él mismo se adjudicó. Con los comunistas pasó algo parecido, y fue que en el 33 el partido nazi tenía el 31% en el Reichstag. Y luego de eso se produce una quema supuestamente espontánea, que luego fue adjudicada a los comunistas. Y es por eso que él mismo obliga al gobierno a declarar a los comunistas como ilegales en esa época. Entonces, teniendo a los judíos socialmente rechazados y a sus enemigos políticos ilegalizados, entonces tenía un camino libre para tomarse el poder.
Claro, aparte de todo, quien estaba todavía con el poder era un señor que ya se acercaba peligrosamente a los 90 años, una gloria militar y moral de Alemania, un hombre que era venerado por legendario, por simbólico, por mito fundacional, el mariscal Otto von Hindenburg, que pronto me confundo con el nombre. Hitler no trabaja tanto al venerable anciano. Hitler cultiva e increíblemente lo logra convencer, y increíblemente hay química entre ambos con el hijo mayor del legendario anciano, el coronel Oskar von Hindenburg, que es el que más hace esfuerzos para que su padre, ya en su lecho de muerte, dé el sí. Realmente quien llevó al poder a Hitler es un anciano legendario, un mariscal, un hombre que ya no estaba en pleno uso de sus facultades, al que este genio de la manipulación manipuló a su antojo, y sobre todo a su hijo, el coronel Oskar von Hindenburg.
Y habla, bueno, y sumado a todo esto, cuando ya Hitler tiene el poder, entonces comienza una, como yo lo llamo, y como usted ya lo mencionó, profesor, una reivindicación de la identidad y del orgullo alemán que había sido pisoteado. Una, yo creo, y tomo aquí y nombro a la profesora Adriana Serrano cuando ella nos indicaba que cada pueblo tiene un espíritu, ¿cómo decirlo de una mejor forma? Una personalidad, si lo quisiéramos poner en términos de nosotros como seres humanos. Y la personalidad del pueblo alemán siempre ha sido una personalidad fuerte. Hemos de recordar a el general Bismarck, por ejemplo, que siempre han tenido gobernantes muy fuertes, y lo que hace Hitler es recobrar esa identidad y recordar cuando eran el imperio alemán y no a lo que habían quedado reducido en esa época. Y es ahí que fue por eso que mencioné hace algunos minutos cómo fue de relevante que el imperio austrohúngaro se dividiera en partes, porque muchos de estos países que resultaron, Checoslovaquia, Polonia, tenían una gran una fuerte población alemana que sentía que sus derechos estaban siendo pisoteados.
Sí, se vuelve, como usted bien lo dice, con otras palabras, pero muy inteligentemente, se vuelve un evocador del pasado alemán, un formidable evocador del pasado alemán, no solamente el pasado con la aureola de gloria que él pudo tener y que Hitler maneja divinamente, el pasado remoto, incluso el pasado mítico. Poco a poco, Hitler va metiendo en el imaginario colectivo un pasado que le sirve para lo que después serán sus fines perversos. Un pasado hecho de figuras paganas fortísimas. Un pasado donde la eternidad o el cielo o la gloria o el premio, pues no va a ser como entendemos nosotros los cristianos, sino va a hablar abiertamente en los discursos del Bala. Es más, dijo algo que aterró, pero no lo suficiente, porque la gente seguía todavía enceguecida. Cuando preside las honras fúnebres ya como canciller del Reich, del fallecido y legendario anciano, dice delante inclusive de corresponsales de prensa extranjeros: qué envidia siento por él, ya debe estar en el Baala. Es decir, cacica, cacique, parangona, al anciano general con una especie de Thor, y comienza a volver a resurgir ese pasado mítico. Se ha exagerado cuando dicen que en eso Nietzsche y Wagner jugaron un papel trascendental. No, eso contó con muy hábiles propagandistas que se encargaron de recrear nuevamente ese pasado germánico lleno de figuras fuertes, impetuosas, dominadoras, avasallantes, ¿no? Entonces invierte las categorías. Claro que existe un cielo, pero ese cielo es el Baala, ¿no? Y no todos merecen entrar a él. Y logra convencer no solamente a los alemanes, sino también explota a larga distancia, si se puede hablar así, el antisemitismo larvado que Inglaterra tuvo durante mucho tiempo. Es que aquí lo que quiero señalar, Lorena, como tal vez se hizo en alguna otra oportunidad, es que no caer en la trampa de pensar que el único antisemita era Hitler. Tal vez si le permitieron avanzar con cierta sonrisa mal disimulada, es porque los ingleses también compartían parte del discurso. De hecho, se levanta una figura de la aristocracia indígena que se dedica a marchas antisemitas en las calles de Londres. Se me está olvidando el nombre, pero es fundamental y no se me debería olvidar, pero se me olvidó. En Francia hay brotes de antisemitismo, ¿no?
Y yo agregaría a él.
Y Stalin coincide con Hitler en que Stalin también ve en los judíos una suerte de maldición, ¿no? Así como la primera gran revolución, la de octubre, tuvo una nómina de judíos muy caracterizados, y pues pensemos solamente en León Trotsky. Uh-huh. Más adelante el señor Stalin está comprobado que hizo unos pogroms y unos campos de concentración también inauditos. Hay un clima que este excavo, expintor y extodo logra capitalizar hábilmente. Al principio a él le componen la letra. Alguien decía, Hitler en primer lugar no fue el socio primero ni el fundador del nacionalsocialismo, fueron otros, me estoy acordando tal vez de Dietrich Eckart y de otros. Uno de ellos diría, Hitler podrá bailar, pero nosotros le hemos compuesto la música. ¿Qué le aprovecharon al principio? No se puede negar sus excelentes dotes oratorias.
Y eso no se niega. De hecho, hay que recordar toda la propaganda gráfica que tuvo ya hecha el Partido Nazi. Hay que solamente recordar los cuadros pintando a los judíos en la forma de un animal como el cerdo y culpándolos entonces de todas las desgracias que estaba pasando Alemania en esa época, y que Hitler se presenta. Y aquí hay algo que resaltar en el discurso de Hitler y de la mayoría de este tipo de líderes que se presentan a sí mismos como la solución a todos los problemas, en un carácter un tanto, bueno, yo no utilizaría ese término porque le tengo muchísimo respeto, pero en un tanto el personaje salvador, el que llega a arreglar todo, el personaje que a través del discurso dice, si ustedes confían en mí, entonces yo voy a devolver a Alemania la grandeza,
claro,
que le
claro,
pertenece.
No, y lo va a decir, en eso usted tiene nuevamente toda la razón. Lo va a decir una y otra vez, yo soy un enviado de la providencia. Acude a la palabra providencia. Si pudiéramos tener todos los discursos y poner en negrilla providencia, yo creo que no aguanta el tiraje, pues. Sí, alude a eso. Evidentemente, en un momento se siente el redentor del pueblo alemán más allá de Alemania. Alemania, en todo el mundo, Deutschland über alles, ¿no? Evidentemente usted ya lo señaló, habían minorías germanas muy representativas en Polonia, en países, en Checoslovaquia, en países hoy por el reordenamiento hoy ya que no existen, pero claro que había presencia significativa alemana que veía alborozada todo esto.
Hoy, ayer y mañana. Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Referimos a estos discursos que realizan en muchos casos los líderes que recurren al populismo, a los odios. Hay que hablar, y ya de hecho lo mencionábamos con un tanto de humor que le puso Charlie Chaplin al Tratado Ribbentrop-Molotov, que era básicamente una repartición de Alemania Central, por no decir otra cosa, y que fue evidentemente ya porque la idea es recorrer en este espacio sus primeros antecedentes. Cabe invitar, como siempre, a nuestros ciberoyentes e internautas a que nos sintonicen la próxima semana para que sigamos estudiando este tema, que es un tema de largo aliento.
Que, por cierto, esa perversidad del nacionalsocialismo se inició, en eso sí, muy alemán el dato, en las cervecerías de Múnich, ¿no? Ahí empezó, muy modestamente, muy de agache, logrando neutralizar lo que usted había señalado a un partido comunista que estuvo a centímetros de tomarse el poder en Alemania. En la jornada pasada se habló en extenso y todos participamos muy entusiasmados con toda esta figura que, aunque no, en mi caso no comparto las ideas, pero uno no puede pasar por alto el nombre de Rosa Luxemburgo. Pues nos quedamos un poco cortos con Clara Zetkin, deuda que tenemos con nuestros ciberoyentes, y les prometemos que, como va a seguir el tema de la Segunda Guerra Mundial, mal haríamos en agotar semejante complejidad.
Claro, y es que fue una de las, y creo que es una de los de la, lo que hablaremos durante la próxima sesión, fue una de las grandes opositoras de Hitler. Ella, de hecho, fue quien, ella estuvo en el Reichstag del 33. Ella se hizo al poder, claro, durante esa
época.
Pero
con la franqueza que nos ha caracterizado ante nosotros mismos y ante los ciberoyentes, Clara Zetkin, estamos ese día como que se nos fue a todos de la mente. Prometemos reivindicar ese vacío que hubo en una figura tan importante como la de Clara Zetkin.
Y aquí entonces es donde comenzamos a estudiar esa invasión a Polonia. Y es bastante particular, profesor Álvaro Pablo, porque fue una excusa, de hecho, como la invadieron, porque la habían acusado de que había un retén en la frontera de polacos, y fue por eso, para supuestamente quitar ese retén, que invadieron Polonia. Incluso, pues, violaron el Tratado de Versalles y el Tratado Secreto de Ribbentrop-Molotov, que de hecho violaba a su vez las nueve maneras de mantener la paz de Wilson.
Es muy dramático ver. En tres semanas se tomó a Polonia. Hay gente que dice, pero Stalin, ¿por qué no reaccionó rápido y contundentemente? Porque el espionaje y contraespionaje alemán había convencido a Stalin de que gran parte de su oficialidad estaba contaminada de otras ideologías. La verdad es que hubo una purga fuerte de la alta oficialidad soviética y eso también demoró las cosas. Pero bueno, el caso es que se toma Polonia en tres semanas. Francia todavía se siente invulnerable con la línea Maginot. Ya veremos que la línea Maginot parecía haber sido fabricada con icopor.
Y de hecho es bastante curioso porque Rusia reacciona hacia el 1 de octubre, es decir, un mes después, invadiendo desde el este. O sea, se dejan coger muchísimo la ventaja. Y hay algo, profesor Alberto Pablo, que yo quisiera preguntarle y es algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo es recibido Hitler en Polonia, profesor Alberto Pablo?
Sí, buena pregunta. ¿Cómo son recibidas las tropas? Con flores, mujeres preciosas encaramadas en los tanques besando a los soldados, noviazgos en proceso de posibilidad, como también le puedo decir que cuando entran las tropas alemanas a Ucrania y están los documentales que no pueden desmentirme ni lo van a hacer, en que la población civil aplaude la llegada de los tanques alemanes y las mujeres lo mismo, con flores, besos, fiesta, abrazos, ¿no? Pero un ejército contaminado de la idea de la raza aria, en vez de aprovechar esa simpatía popular inicial en Polonia y sobre todo en el tema ruso, pues comienzan después los maltratos, porque es que como ya el mundo está dividido en Übermensch y en Untermensch, pues el ruso, el eslavo, bajo las categorías racistas de estos señores envenenados con lecturas como las de Gobineau, que no era el único, pues comenzaron a maltratar a la población civil.
Y es ahí cuando yo creo que es importantísimo, profesor, ya que usted mencionó a Nietzsche, y que no le vamos a echar la culpa, yo creo que aquí hay una... Y me dolería mucho que nuestros cibernautas dijeran que no hay que leer a Nietzsche simplemente porque se ha malinterpretado que pudo llegar a inspirar el régimen. Yo diría que esto sería una lectura bastante compleja cuando él se refiere al superhombre. Creo que sería una lectura bastante reduccionista. Pero sí, profesora, hay que hablar un poco sobre que fue... simplemente es un autor que fue mal interpretado por estos líderes y que lo usaron como excusa, no hay que decir esto. Y ahí hay que hablar, profesor, entonces de un cambio en la mentalidad, porque viene un cambio, como ya lo habíamos hablado, del orgullo, pero sobre todo en la mentalidad de cómo se leía el pueblo alemán a sí mismo en cuanto a términos de raza como tal, que fue lo que produjo estos choques.
Bueno, no lo había pensado antes, pero debo admitirlo. Así como en otros escenarios, se ha logrado una efectiva descontextualización del libertador Simón Bolívar, lo que se hace con Nietzsche es lo mismo, es descontextualizarlo y sacarle frases que refuerzan aparentemente todo el mito de la raza superior, de la raza que se niega a formar parte de la moral de los esclavos, que es el cristianismo, o el comunista, a los que Nietzsche no comulgaba, pero evidentemente es un Nietzsche sacado por fragmentos y acomodado.
Totalmente, y yo creo que es importante que aquí resaltemos también que es por esto que entonces hay personajes, y yo creo que, profesor Alberto Pablo, que hay que hacer una salvedad, por ejemplo, hay autores que pertenecieron a la CSS y que por eso no se les lee. El que escribió El hombre de hojalata, cuyo nombre se me olvidó en ese momento, que fue premio Nobel.
Günter Grass.
Gracias, profesor Alberto Pablo. Y que hay personas que no lo leen porque perteneció a esto. Pero hay que entender algo. Y es que, ¿cómo sería la reacción? Y es ahí cuando yo citaría a Hannah Arendt para que nos explicara ese término de la banalidad del mal, porque fue una contextualización de la cultura alemana a través de un sistema propagandístico exacerbado y que los hizo releerse. Y es decir, o sea, si bien tal vez no compartían todas las prácticas de este régimen del terror, yo le llamaría así, usando un término bastante caprichoso, pero si fueron personajes que estuvieron en medio de todo este contexto y que tal vez no tuvieron otra opción.
Seguirá siendo parte de un misterio cómo un pueblo educado en el más alto culto a la razón y con los exponentes filosóficos más admirables de esa modalidad, cómo el pueblo que produjo a Marx, que produjo a Freud, que produjo
a Hermann Hesse,
a Thomas Mann, a tantos otros, y que, repito, hizo de la razón siempre un culto. En un momento dado, yo sé que hay una explicación económica de fondo que puede, y de hecho ya la hemos tocado, pero es como si se le hubiera dado permiso a la fuerza de lo irracional para que entrara y se tomara a saco al pueblo, que antes de eso había sido el pueblo cultor del romanticismo, de los poetas de la noche, de Hölderlin, de Kleist, de Novalis. En fin, trataremos de seguir con estas y otras incógnitas pues más adelante.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El revés del espejo.
Solo para dejar antojados a nuestros cibernautas, arrancamos aquí arrancaríamos el próximo programa con la invasión a Dinamarca y a Noruega, a su vez. Un pueblo que no había resistido, otro pueblo que sí. Pero profesor Alvaro Pablo, ¿qué conclusión, después de todo lo que hemos estudiado, después de todos los factores, algunas de las conclusiones que podríamos sacar de esto?
El mundo demócrata, el mundo educado en la democracia, cometió el error de no reaccionar a tiempo. Y es que este hombre era un genio en enceguecer tanto multitudes de su propio país como de otros. Los grandes demócratas de Occidente fueron inferiores a la circunstancia, con excepciones notabilísimas como las de Churchill, que cuando al fin abre sus ojos, pues ya sabemos cómo va a conducir Churchill el tema de la guerra, ¿no?
Lucharemos en los ríos, lucharemos en las playas, lucharemos hasta el último rincón del continente.
Eso es una maravilla.
De discurso que lo estudiaremos en la próxima, pero yo quisiera cerrar tal vez con... nuevamente aludiendo a Chaplin, que termina su película justo en ese 1 de septiembre de 1939, con el final que todos hubiésemos querido que tuvieran estos acontecimientos realmente, con un discurso muy diferente al que presentó el dictador real, y fue un discurso que iniciaba diciendo: lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio, no quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos, gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y hacia las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinalismo se crea abundancia, pero nos deja la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Entonces, con este discurso terminamos esta primera recopilación de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como @urrosarioradio, y a nosotros de forma específica con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana.
Yeah, be Mr. Superman.
Super duper Superman.
Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could?
Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could.
We bring the world new order. I'll Hitler's world new order.
Everyone of foreign race will love the pure space when we bring to the world disorder.
When the Führer says he is the master race, we heil, heil.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.